Hola, soy Rafa Martín y quería enviar un gran saludo y un gran abrazo a todos los oyentes de Los Sonidos del Planeta Azul.
En Los Sonidos del Planeta Azul vamos a recibir a Rafa Martín, que en nombre del grupo Tundra viene al programa para presentarnos el tercer trabajo de la formación. Rafa, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Paco.
Y ahora del que vamos a hablar es el tercer proyecto de esta formación con nuevos miembros y también abriendo una nueva etapa, creo.
Sí, es un disco que está dedicado a las músicas de la despoblación, sobre todo a las músicas de la despoblación de los territorios que tienen que ver con lo que se ha llamado, lo que se ha dado en llamar las serranías celtibéricas, ¿no? Y para eso necesitábamos hacer canciones, porque evidentemente las canciones son muy importantes, ¿no? No solamente la música instrumental. Nosotros hasta ahora hemos sido un cuarteto instrumental, básicamente, pero necesitábamos buscar a alguien que cantara y que lo hicieran de una determinada manera, ¿no? No nos valía una voz. Necesitábamos una voz con carácter. Entonces lo hemos encontrado en un cantante de La Rioja Baja, que se llama Rubén Ezquerro. Y ahora la formación, por eso ahora somos cinco. En Tundra somos cinco, los cuatro instrumentistas y el cantante Rubén.
Anda morenita, recógete ese pañuelo, mira que es de seda y lo arrastra por el suelo. Si lo arrastra, que lo arrastre, si lo pierde, que lo pierda. Anda morenita, recógete ese pañuelo, mira que es de seda y lo arrastra por el suelo. recógete ese pañuelo. Mira que es de seda y lo arrastra por el suelo. Si lo arrastra, que lo arrastre. Si lo pierde, que lo pierda. Anda, morenita, recógete ese pañuelo. Mira que es de seda y lo arrastra por el suelo. Cantando cantaros hace el pulido cantarero. Cantando cantaros hace, cantando gana dinero. Entre que me caigo, marinero de la mar. Entre que me caigo, no me puedo levantar. Entre que me caigo a las orillas del mar.
Voces del desarraigo, músicas de la España vaciada. Una España, unas poblaciones que evidentemente tenían su propia cultura popular.
Pues sí, la gente a veces nos dice que suena un poco duro eso de las músicas del desarraigo. Y pues es cierto, suena duro, pero es que la realidad en la que viven estos territorios es muy dura. Y solamente tienes que hacer, lo único que tienes que hacer es acercarte un poquito a cualquiera de estas zonas, o en las sierras del Ibérico de La Rioja, casi toda la provincia de Soria, Teruel, el Maestrazgo, Cuenca, Guadalajara, las sierras de Guadalajara, y donde vive gente en unas condiciones que parece mentira, ¿no? Que estamos en el siglo XXI en un país como España, del occidente europeo, y con una desatención absoluta y un desinterés tremendo por parte de cualquiera de las administraciones, ¿no? Además, con el añadido de que como no pertenecen a una administración solo, sino que son pertenecen a diferentes comunidades autónomas de territorios con diferentes administraciones, pues todo se complica muchísimo más. Nosotros lo que hemos querido es pues ser un pequeño altavoz, ¿no?, de todas estas situaciones, eligiendo algunas de las músicas. Son pinceladas realmente lo que hemos intentado hacer nosotros de todo este inmenso territorio, que además es enorme y es como prácticamente como Bélgica de grande, ¿no? Y su índice de población es prácticamente de desierto. Tienen por debajo de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, que demográficamente es un desierto.
Una población que ha emigrado hacia otros lugares y también una población envejecida, ¿no?
Sí, muy envejecida. A partir de los años 50, la población joven empezó a emigrar, atraída pues por las ciudades, por las nuevas perspectivas de trabajo en las ciudades, porque el campo, en fin, perdió todo su consistencia, ¿no? Económicamente no era, dejó de ser viable, dejaron de ser viables muchas de las tradiciones y las, vamos a llamar así, industrias tradicionales de las que vivían, el pastoreo, la agricultura, era una agricultura de supervivencia. Entonces la gente, bueno, vio una oportunidad en las ciudades y lógicamente emigró. No se puso ningún tipo de remedio o de paliativo a este tipo de situación, ¿no? Y
y bueno, prácticamente muchos de los pueblos que, si vemos los índices de población de estos pueblos, de estas aldeas, se ve que a partir de los años 50 pierden más de la mitad de su población. Eso es un desastre, ¿no? Cuando desaparecen las escuelas, desaparecen los servicios mínimos, y, claro, a la gente no se la puede pedir ser héroes.
Cristianos, si supierais el tormento tan terrible que pasamos, no es posible que tan descuidados fuerais, con más acuerdo vivierais de este lago tan horrendo. Así las almas benditas, ayuda me están pidiendo.
Una música que de forma habitual se ha transmitido de generación en generación, habitualmente de manera oral, no va a haber nadie, ¿no?, que tome el relevo.
Claro, la gente joven, que es, digamos, el siguiente eslabón de toda esa cadena, falta. Hay un vacío poblacional ahí a lo largo del tiempo de dos generaciones que ha faltado. Y aunque ahora incluso se pudiera, digamos, de alguna manera revertir la situación, ¿no?, y que la gente joven volviera a estas poblaciones, la verdad es que es muy difícil de volver a conectar esa cadena. También tengo que decir una cosa, que siendo honestos, nosotros no pretendemos formar parte de ninguna cadena de la tradición, solamente lo que hemos pretendido es llamar la atención y hacer unas músicas basadas en estas músicas tradicionales. Para eso pues hemos buceado en documentos antiguos, en cancioneros sobre todo de principios del siglo XX o mediados del siglo XX, ¿no?, y grabaciones antiguas. Y hay que decir también que nosotros no hacemos estrictamente música tradicional. Lo que hacemos es la música que nosotros tenemos que hacer, porque somos gente del siglo XX, finales del siglo XX, principios del XXI, es decir, mezclamos un poco el acervo tradicional con sonidos un poquito más evolucionados, más modernos, y porque realmente es lo que queremos hacer, y porque también yo creo que es una manera de que la gente que no está avezada en este tipo de músicas se sienta un poco atraída, ¿no?, y vamos un poquito de divulgación, ¿no?, de esta cultura que prácticamente está casi prácticamente en los bordes de su desaparición.
También quieren comer las almas en la eternidad, y ahora que hemos comido con ahínco y sin piedad, también quieren comer las almas en la eternidad, y ahora que hemos comido con ahínco y sin piedad, también quieren comer las almas en la eternidad, y ahora que hemos comido.
Pero también se da el caso de esos pueblos que fueron desocupados para que ocupase su lugar las aguas de los embalses, ¿no? Aquí había recogido una pieza concretamente de una población de La Rioja que dices que se llama Mansilla.
Sí, esto es un caso, bueno, es un caso paradigmático, pero que podría ser representativo de otros pueblos de otras regiones. Por ejemplo, me recuerdo ahora pues el caso de Riaño, ¿no?, en León. Son pueblos que fueron arrasados absolutamente por un pantano, ¿no?, pues por la política desarrollista de los años 50, del régimen franquista, y los años 60. En concreto, Mansilla es un pueblo que tenía mucha importancia, porque era un pueblo ganadero muy rico. En él se reunía lo que se llamaba el Consejo de las Cinco Villas, y ahí se fijaba pues el precio de la lana, los pastos, en fin. Era un pueblo en un lugar muy próspero. Un proyecto de construcción de un pantano terminó con él en los años 60. Y actualmente existe un Mansilla nuevo, pero claro, el Mansilla antiguo está debajo de las aguas, que cuando hay un periodo de sequía aflora de nuevo, y la verdad es que es una visión fantasmagórica, ¿no? Incluso nosotros hemos incluido una fotografía del antiguo Mansilla, en el que se ve, pues entre otras cosas, la Casa de las Islas, donde se reunía el Consejo de las Cinco Villas. Estos son unos paloteos que se tocaban en esta zona, en Mansilla y en los pueblos de alrededor, que fueron recogidos por Bonifacio Gil en el año 45.
vuestro sonido se podría definir como un sonido crudo.
Sí, la verdad es que sí. No, bueno, si lo quieres decir así, sí. No hacemos muchas concesiones, digamos, a las músicas un poco más comerciales. Por ejemplo, no tenemos bajo, que es una cosa que a la gente le llama mucho la atención. Nosotros no nos gusta ese sonido. Nos gustan los sonidos un poquito más afilados, ¿no? Un poquito más agresivos. Aunque no siempre es así, también utilizamos melodías, pues melodías un poco más digamos, no tan duras a veces, ¿no? Más bonitas, vamos a llamarle así, más audibles, ¿no? Depende, cada pieza tiene un poco su tratamiento. Pero sí, es cierto, son sonidos que a veces pues sorprenden por la crudeza que tienen.
Hoy en el tiempo de los sonidos de Planeta Azul, hablándonos del tercer trabajo del grupo Tundra, un álbum que han titulado de forma genérica Voces del Desarraigo, Músicas de la España Vaciada. A la hora de confeccionar el repertorio que habéis grabado, habéis ido esencialmente a cancioneros, ¿no?
Sí, bueno, fíjate, hemos utilizado cancioneros que vienen desde 1902, como el cancionero de Olmeda, de Burgos, o el de Miguel Arnaudas, de Teruel, que es de 1922. También hemos utilizado algunos cancioneros, el cancionero de Kurt Schindler, que es de 1930. Es decir, prácticamente hasta los años 70 se editaron una serie de cancioneros que aprovecharon todavía momentos en los que esa cultura pues tenía vigencia y estaba viva, ¿no? El cancionero de Bonifacio Gil de La Rioja, que está recogido en el 45. Es decir, son épocas en las que todavía se puede hablar de la cultura tradicional de estas tierras. A partir de ese momento es difícil, no es que no se puedan encontrar manifestaciones tradicionales, claro que se pueden encontrar, todavía hay gente mayor que las recuerda, o gente de mediana edad, pero es cada vez es más difícil, cada vez es más complicado. Aparte de eso, pues también en grabaciones, incluso nos hemos atrevido a componer algunas piezas basadas en ritmos y en melodías tradicionales.
También había recogido diversas piezas que fueron concebidas para el baile.
Pues sí, hay algunas de ellas. Por ejemplo, hay un bailes de rueda que vienen de Burgos y de Soria, que eran bailes que se danzaban en círculo por las mujeres y bueno, los hombres también, o danzas de paloteo que se bailaban y se tocaban con palos o con castañuelas también, ¿no? Bailes como los de Guadalajara que hemos hecho, la cruz y el cordón de Valores de los Arroyos. Sí,
la verdad es que el baile siempre ha estado muy presente en la cultura tradicional. Además es que era fundamental, ¿no? En un momento en el que no había ni redes sociales ni los medios de comunicación eran bastante escasos, la manera de conocerse y de establecer pues, relaciones, noviazgos, matrimonio, familias, etcétera, o simplemente conocimientos, pues era a través muchas veces del baile, ¿no? Era un momento importante en la vida de las sociedades tradicionales. ¿No?
Rafa Martín, que en este proyecto aquí interpretas tanto la zanfona como la níquel arpa.
Sí, son dos instrumentos que, bueno, la zanfona forma parte de la tradición peninsular, vamos a llamarle así, ¿no? O sea, estuvo perdida durante mucho tiempo, pero bueno, hace bastantes años que comenzamos con su recuperación desde la Asociación Ibérica de la Zanfona y después, bueno, en otros lugares también se han creado escuelas y ya hay bastante gente que toca muy bien además el instrumento, ¿no? Con lo cual, pues, es una riqueza y es un instrumento con mucho carácter. Bueno, ¿qué te voy a contar? Es mi instrumento. Y el níquel arpa es un instrumento de origen sueco. Realmente tiene ese nombre tan raro, pero lo que quiere decir es viola de teclas. Y es un instrumento que probablemente, y porque así aparece en la iconografía en muchos lugares de Europa, incluso aquí en la península, se ha tocado, es un instrumento. Lo que pasa es que, como otros instrumentos, pues quedó relegado prácticamente finales del siglo XVIII, siglo XIX, quedó relegado en la península escandinava, y en concreto ya el último reducto era toda la zona de Uppland, de Uppsala, ¿no? Y bueno, ahí es donde se creó una tradición, la última tradición, la que queda en Europa está ahí. Pero en la actualidad es un instrumento que se está extendiendo otra vez por Europa. Así que bueno, sus sonidos son muy sugerentes y la verdad es que bueno, a mí es un instrumento que me gusta mucho también.
La tradición no hay que mantenerla como algo inalterable, sino que la tradición es algo vivo.
Pues sí, nosotros en el fondo es lo que pensamos también, ¿no? La tradición tiene sentido si se va renovando, ¿no? Si visto desde fuera puede resultar una paradoja, ¿no? Eso de que la tradición se renueva, ¿no? Pero es que es así, es justo en la base de la tradición está la renovación. Siempre ha sido así, además, de hecho. Y intentamos aportar algo más, intentamos crear a partir de esas melodías y esos ritmos tradicionales. Claro, eso es complicado, siempre nos movemos en un terreno, unas líneas un poco difusas, ¿no? Incluso discutibles, claro. Puede haber gente que piense que lo que hacemos nosotros pues es justamente eso que acabas de decir tú, ¿no? Pero intentamos que no sea así, que no suene estándar, que no suene algo repetido, que suene un poquito original. Y bueno, si lo conseguimos o no, pues ya es una cuestión de, en fin, de gustos y de opiniones también, ¿no? De críticas.
¿Cómo es el proceso primero de selección, luego de trabajo y finalmente de plasmación en el disco de grabación?
Pues el proceso de selección ha sido muy largo, ha sido el más largo, porque hemos revisado muchísima documentación antigua, musical, en cancioneros y en otros tipos de fichas etnográficas, etcétera. Después el proceso de arreglos también nos ha llevado unos meses y por último, lo que más difícil ha sido grabarlo porque por la situación de pandemia en la que estamos, ¿no? Íbamos a haberlo grabado en abril, pero claro, se nos vino encima todo esto y tuvimos que retrasarlo al momento que hemos tenido, a la única ventana que hemos tenido un poquito en condiciones, que fue en el mes de julio, y lo grabamos en 4 días, en el mes de julio. El disco, hay que decir que está grabado en estricto directo, son tomas directo de los 5 tocando y cantando, y las tomas, las mejores tomas son las que van en el disco. No teníamos más remedio que grabarlo así, porque no nos podíamos permitir otro tipo de producción. Pero bueno, estamos muy contentos porque de esa manera el disco suena muy a directo, realmente suena como el grupo suena.
Otra parte importante del cancionero está dedicado a las canciones de cuna. Aquí he recogido una.
Sí, la verdad es que cuando revisas dentro de los cancioneros las canciones de cuna, te das unas sorpresas increíbles, porque son de las piezas más bonitas, más delicadas que hay dentro de lo que es el cancionero tradicional, ¿no? En general, en todas las canciones. En este caso, además, a nosotros nos gustan mucho y hemos hecho ya en nuestros discos versiones de Nana, ¿no? De Arroz Ross. En este caso hemos hecho una versión de un arroz recogido en Medinaceli, en Soria, por Kurt Schindler en los años 30, y otra canción de cuna pues que viene de La Rioja. Entonces, lo que hemos hecho ha sido una mezcla de las dos, y la verdad es que creemos que funciona muy bien. Ya te digo, siempre es sorprendente las melodías tan tan bonitas y tan tan delicadas que suelen tener muchas veces las manos.
Que es el tercer trabajo del grupo Tundra. En el año 2013, el primer trabajo que sacáis lo tituláis Folk Ancestro Sideral, ¿no? Yo creo que ya en el título y en la portada del trabajo ya nos han dado una idea de que lo vuestro es una renovación muy contemporánea, muy vanguardista de la tradición.
Sí, esa era la idea. De hecho, el título Ancestro Sideral parece una paradoja, ¿no? Es un oxímoron, ¿no? En este caso, ¿no? Sería, ¿no? Una contradicción. Pero sí, es un poco eso. Es un poco el espíritu del grupo, ¿no? La mezcla, la utilización de elementos antiguos y modernos, ¿no? Para hacer una música que nosotros siempre decimos que, bueno, que realmente la música que hacemos es la música que nos gustaría escuchar. Que, sí. Eso es un poco la idea. 2013 era ese el disco, sí.
El segundo vino unos años después, 2017, y en ese caso Tundra publicó un trabajo con el título de Bastardus.
Digamos que fuimos enfocando un poco nuestras fuentes de inspiración, ¿no? En un principio eran como más europeas, vamos a llamarle así, más de Norte Europa,
Y en Bastardos lo que hicimos fue intentar utilizar músicas ya más cercanas, ¿no? Como material de partida para crear la música que hay en este disco. Claro, eso suponía mezclar diferentes ingredientes, que a veces no son tan evidentes, ¿no? Y por eso le llamamos así Bastardus, porque, bueno, digamos, la intención era la mezcla impura de sonidos, ¿no? Digamos, buscar, no quedarnos en un estilo definido, sino buscar un estilo, o no, buscar diferentes sonoridades y jugar con ellas. Esta era un poco la idea. Y ahí contamos, pues, con colaboraciones de, bueno, José Climent, de antiguo compañero de la Musgaña, y José Ramón Jiménez, el clarinetista de La Bruja Gata.
Y ya, el disco que estamos presentando, que se publicó a finales del pasado año 2020.
Pues sí, es otra vuelta de tuerca en el objetivo, ¿no? Hemos utilizado músicas o nos hemos basado en músicas, pues, de regiones, de todas estas regiones, ¿no? Que forman lo que se ha dado en llamar la Laponia del Sur, ¿no? Este territorio tan despoblado y tan desolado, de La Rioja, de Guadalajara, Burgos, Cuenca, Teruel, Soria, bueno. Han sido 3 años de investigación, porque la verdad es que nos hemos empapado de todos estos materiales. Ha llevado mucho tiempo la revisión de un montón de materiales diferentes. Y además, otra de las cosas que ha sido un poco traumática ha sido descartar muchísimas piezas y muchísimas ideas que, bueno, que están ahí, ¿no? Pero de momento no las hemos podido utilizar porque había que hacer 12 canciones o 12 temas, y entonces no. Pero podríamos haber hecho 3 discos fácilmente con todo el material que hemos visto y que es de una calidad y una sugerencia increíble.
Rafa, ¿podemos decir que en el siglo XXI lo más vanguardista es lo más tradicional, lo más arcaico?
Bueno, no lo sé si se puede decir algo así, pero probablemente parte de la vanguardia forma parte o tiene puede tener raíces en lo más tradicional, efectivamente. Porque estamos acostumbrados a que los sonidos últimamente que escuchamos en los medios de comunicación sean tan estándar y tan rítmicamente y melódicamente y armónicamente sean tan establecidos, y todo el mundo tenga en la cabeza las mismas músicas, las mismas melodías y los mismos ritmos tan machacones y tan, sí, no sé, bueno, poco imaginativos ¿por qué no? La vanguardia puede beber perfectamente de las fuentes de la tradición. Sería deseable, además.
Rafa Martín, de la formación Tundra, hoy en Los Sonidos del Planeta Azul nos ha presentado este trabajo, Voces del Desarraigo, Músicas de la España Vaciada.
Muchísimas gracias a ti, Paco, y un gran abrazo para todos.
Y el tiempo por esta edición se nos termina. Sari Ferrer en el control, realización y montaje. Paco Valiente, la dirección, con el guión y la presentación de los sonidos del Planeta Azul. Todos los podcasts, información complementaria y noticias en la página web www.losonidosdelplanetazul.com. Salud y mucha música.